Gracias, Señor Santo. De tal manera que nada, nada nos falta. Todo ha sido provisto. Gracias por esa riqueza tan insondable, tan profunda. Qué gran misterio, bendito Dios. Por ello te alabamos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a los hermanos míos. Qué bueno estar acá. El sábado pasado estuvimos dando una charla a los jóvenes en cuanto a los atributos del Señor. Pero fue tan buena que quedó muy inconclusa. En Nueva York estas charlas ya son, creo que 9 prédicas, pero nada más di el sábado la introducción, literalmente. Di nada más que 3 atributos. Hoy día vamos a continuar un poco más. Obviamente no vamos a terminar. Vamos a avanzar más, vamos a progresar más en esta revelación tan grande. Dice Colosenses, uno de los versículos que más me impacta a mí, que Dios más me ha iluminado en cuanto a este versículo, es Colosenses 1:27. Y dice claramente, a quien Dios quiso dar a conocer, Dios quiere dar a revelar. Dios nos quiere enseñar, hermanos santos. Nuestro problema es que nos enfocamos en necesidades, nos enfocamos en lo natural. Sin embargo, Dios quiere revelarnos la solución. La solución nuestra está al alcance porque Dios está dispuesto. Jesús le dijo al paralítico en el pórtico de Salomón, le dice, ¿quieres ser sano? Y aún el paralítico no le responde, sí quiero. No, él le dijo, yo no tengo nadie que me lleve. Está culpando a la gente. Sin embargo, no quiere solución. Y así es uno no quiere la solución. Y otra vez aquí dice claramente, este versículo es la solución de nuestra vida. Estoy convencido, esta es la solución de nuestra vida. Dios quiere darnos a conocer. No es cuestión mental, no es cuestión de sentimiento, no es cuestión de intelecto, no es cuestión de determinaciones. Es una revelación de espíritu a espíritu. Donde tú tienes que poner tu mente, tus títulos, tus grados, tus orgullos, tus soberbias, tus estratos sociales, tu color y todo lo que a ti te jacta, los pones a los pies de Jesús. Como Pablo dice, todo lo tengo por basura. Y él se refería a la más alta clase social de Israel. Hebreo de hebreo, judío de judíos, circuncidado, etc. Tú tienes que poner todo lo que tú te crees que vale algo a los pies de Jesús. Y dice, Señor, ahora revélame. Y el Padre te va a enseñar. El Padre te va a enseñar la solución de la vida. ¿Y cuál es la solución de la vida? Es una, se llama Jesús. Y aquí le llama el misterio, porque un misterio es algo oculto. El Padre te lo quiere revelar y te lo va a enseñar de espíritu a espíritu. Todas las enseñanzas que yo le he dado a ustedes, todas han sido de espíritu a espíritu. Dios me las ha revelado en lo secreto, allá en mi ser interior. Que muchas veces me siento detenido, me siento limitado por mi mente. Mi mente no da la capacidad para explicar ese misterio. Y muchas veces me siento frustrado. Trato de explicar lo que más pueda, me bajo y me siento... fracasé, porque es tan grande esa grandeza. Y yo le quiero decir, no hay ni una necesidad tuya, no hay ni una necesidad tuya que esa solución no tenga la respuesta. Acabo de venir de una cita tan gloriosa. Yo alabo a Dios por esa cita, porque es una confirmación de lo que estoy enseñando. Mucha gente puede decir, hermano Joel, usted exagera, o hermano Joel, esto se aplica en los Estados Unidos, porque allá esto, y un montón de excusas. Pero aquí en Cuenca, una familia cuencana ha creído este mensaje, lo ha recibido. Y este hermano dijo, el hermano Joel me enseñó que yo no trabajo por dinero, sino por expresión, para creatividad. Este varón nada más cursó tercer grado de educación. Nada más. No ha tenido más enseñanza. Y Señor, ¿qué es lo que tú has puesto en mí? Y cogió una computadora que no sabía ni cómo prenderla. No sabía cómo encender la computadora. Y ahí comenzó. Ella comenzó a aprender AutoCAD, que es para diseñar, hacer diseños de casas. Hoy diseña sus casas. Hoy trabaja. Y Dios le dio un terreno, escúcheme. O le fue al jefe y dice, ¿sabe qué? Yo trabajo gratis para usted. Usted me paga lo que usted quiera. Porque yo no trabajo por salario, yo trabajo para creatividad. Y Dios en la cruz tiene cuidado de mí. Me quedé, wow, ¿usted creyó eso? Yo lo creí. Primera persona que me lo dice. Lo vengo gritando por años. Y un cuencano lo agarró. ¡Aleluya, hermanos míos! ¡Dios santo! Me quedo asombrado. Me quedo atónito. Que este hombre lo haya agarrado con su esposa. Dice, hermano Joel, le voy a mostrar el terreno que Dios me regaló. Luego comencé a diseñar mi casa porque usted me dijo que allá adentro está. Así que yo comencé con papel, borre y borre, y en la computadora, diseñando 2 años la casa. Dios se la puso en el corazón, la casa. Después de tener los 2 años, la oró al Señor, Señor, no tengo el dinero, pero tú me vas a dar el recurso. Así que yo voy a la cruz y lo cojo, bendito Dios, y tú vas a ver cómo haces para construir esta casa. Y dice, bueno, Joel, ve esta casa, yo no he gastado ni un dólar, ni un dólar. Tiene 3 baños de Estados Unidos, no de aquí. Esos baños extravagantes. Y me dice, hermano, venga a ver su dormitorio. Porque este es el hostal, no me acuerdo el apellido de ellos, el hostal Pesantes. Y este va a ser mi dormitorio, con un baño privado, con baños elegantes, una casa moderna. Explícame, he trabajado para mi jefe y me dice, jefe, coge estas, las mejores ventanas, los mejores ladrillos, los mejores baños, las mejores neveras, los mejores todo. La gente me pregunta, ¿tú tienes carro? Y dice, no, pero tengo 5. ¿Cómo así? Mi jefe tiene 5 carros, los mejores, y son míos. Antes me preocupaba de seguro, de llanta, de mecánica, de gasolina, aceite, ahora nada, y ahora los manejo los 5. Por eso que le quiero dar esa introducción a ustedes para que nadie ose decir, esto no funciona aquí. Si tan solo creyéramos y tomáramos la solución. Otra vez, ¿qué dice Colosenses 1:27? Él nos quiere dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Y dice, que es Cristo en vosotros, no lejos, no Cristo lejos, en vosotros, allá dentro de mí, en ti está esa solución, en ti está esa abundancia. No un título, no un estatus social, no el color de la piel. Dios no hizo compromiso con nación, Dios no hizo compromiso con ciudades, con pueblo, o con color, o con cultura. Dios no tiene compromiso con una cultura, Él tiene compromiso con la fe. Él hizo un pacto incondicional con la fe. Y todo aquel que se acerca a Él por la fe, participa de las riquezas insondables de ese compromiso de Él, hermanos santos. De ese pacto de Él. Toda persona que se acerca a la cruz como la fuente de la solución de toda su vida, por la fe. No hay problema que la solución no sobrealcance, hermanos míos, y no sobreabunde. Es más, el pago es más grande que la deuda. Y eso es que quiero agregarle más. Deme 10 jóvenes durante 5 o 8 días y les enseño esto en el Espíritu. Y yo le quiero decir, se vuelven leones, transformados, cambiados, hermanos santos. Así que conocerle a Él, conocer ese misterio, conocer Cristo en mí, no Cristo lejos, es la válvula del flujo del favor de Dios. Es la válvula de la abundancia de Dios, de la plenitud de Dios. Este hermano nos invitó a almorzar a su casa. Y dice, hermano Joel, desde que yo lo conocí a usted, yo oré por ese milagro. Habían como 25 personas en esa casa. Y cuando llegamos, era como si hubiera llegado alguien grande. Dice, hemos estado orando por ese milagro. Dios nos contestó ese milagro. ¡Qué honra! ¿Sabe una cosa? Cuando tú das honra, hay milagro. Cristo no pudo hacer milagro porque no le honraron. Y yo veía el poder de Dios en esa familia. Yo me quedé, wow. Hasta yo decía, ya creo yo también. Yo mismo dice, ahora yo creo también. Es un santo, tremendo, hermanos míos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, hermano Joel, cuando Dios le dé el terreno, no se preocupe, hermano Joel. Aquí se la diseñamos, se la construimos, tenemos los contactos. ¿Sabes cuánto le están ofreciendo por su casa? $120,000 y no está terminada. Y él no invirtió ni un dólar. Oh, hermano, si tan solo creyéramos, si tan solo abrazáramos la verdad de Dios. Así que tenemos en nosotros, dice la Escritura otra vez, el pueblo que conoce a su Dios, dice la Escritura, se esforzará, actuará. La clave aquí es conocer. Pero note la versión nuestra, el pueblo que tiene dinero actuará, se esforzará. El pueblo que es alto, el pueblo que es buen mozo. No, no, hermanos míos, aquí la condición es el pueblo que conoce a su Dios. Pues entonces yo me propuse, Padre, si la clave es conocerte, yo me vio y dije, Señor, yo quiero conocerte, Padre. Yo tengo libros de teología y dice, Dios es infinito, Dios es inmutable, Dios es inconmiserable, pero es como un pan seco. Señor, ¿dónde está el sabor de esto? Yo quiero conocerte a ti con vivencia, en el espíritu. Tú vas al seminario teológico, Dios es infinito, inmesurable, pa, 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 y sales con, hasta pasas el examen. Conociste aquí, pero no te transformó, no dio vida en tu corazón. Así que es importantísimo que tú y yo necesitamos conocerle. Esto fue lo que Cristo quiso decirnos. Él dice, el que cree en mí. Jesús dice claramente, el que cree en mí, en Juan 7:38, si tú lo gustas mirar, en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como está escrito. Y me dice, como está escrito. Juan 7:38, el que cree en mí, como está escrito en las Escrituras. De su abdomen, de su interior, la palabra es acá adentro, el abdomen, el vientre, fluirán, correrán un chorrito. ¿Cierto? Una gotica. Y eso, tu mente está acostumbrada, Señor, dame una gotica. Y otra vez, hay que, el que cree en mí significa conocerle a Él, depender de Él, confiar en Él, conectarse de Él. Porque de nuestro ser interior va a fluir esa realidad espiritual que va a transformar toda área externa. Si nosotros le pedimos a Dios esa sanidad interna, va a afectar mi área externa, hermanos santos. Va a afectar todo alrededor de mí. Por eso que yo le animo que nosotros necesitamos ser como un barro dócil, manuable. Pero ¿cómo nos endurecemos y no queremos que Dios nos... Necesitamos ser un barro dócil, manuable, para que Él coja su imagen y selle su imagen. Una vez que Él selle su imagen y se retira, ¿sabes qué queda? La imagen de Jesús. Eso se llama sanidad interior. Eso se llama prosperidad. Tener el sello de la imagen de Jesús y no es... No. Dios va siendo suave en nosotros una área de Jesús, otra área de Jesús. Y a medida que vamos disfrutando y Él poniendo su imagen, Dios en mí, no yo, Dios poniendo esa imagen en mí, voy cambiando, soy siendo transformado, hermanos santos. Toda mi vida va cambiando, hermanos. Nuestra alma debe ser como un barro dócil, manuable, para que Dios impresione la imagen de Jesús. Nuestros corazones están divididos, escúcheme, heridos, agrietados, y no pueden retener la unción, el amor, la palabra, el propósito de Dios. Así que necesitamos que Dios sane, unifique mi corazón. Qué interesante, el salmista sabía lo que estaba diciendo. El salmista le decía, afirma mi corazón, y dice, para que yo te tema. ¿Qué es lo que quiso decir el salmista? En el Salmo 86:11, el rey David pedía una tremenda petición, y sería bueno que tú lo pidas y lo ores al Señor. No te afanes por eso, pero tú le digas al Señor como el rey David. Salmo 86:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo ahorita? Caminaré yo en tu verdad. Y dice, afirma. Es decir, llegar a ser uno. Afirma la palabra ekha. Afirma mi corazón, unifica mi corazón, hazlo uno. Así como tu corazón es uno, hazme uno. Dice, para que tema tu nombre. Dice el verso 12, te alabaré, oh Jehová, Dios mío. Escúcheme, con una parte de mi corazón, con todo mi corazón. Y termina el verso 33, has librado mi alma de las profundidades del Seol. Nota, mi alma necesita ser sanada, esas grietas, esas heridas, tienen que ser sanadas, hermanos santos. Un corazón afirmado, otra vez, has librado mi alma, no dice el espíritu, mi alma, porque es el centro de la voluntad, emociones, sentimientos. Mi espíritu no hay problema, mi espíritu renació en la cruz, mi espíritu ya fue regenerado, mi espíritu ya es perfecto, pero mi alma tiene que ser sanada por la imagen de Jesús, para que pueda fluir toda la plenitud que ya está en mi espíritu. De esas profundidades, escúcheme, profundidades habla de heridas. Profundidades habla de grietas. Hermano santo, en mi alma, cuando tú tienes temor, cuando tú tienes inseguridad, cuando tú hablas con dureza, cuando dices, yo no doy amor, eso es una profundidad del diablo. Tú no conoces al Dios de amor. Cuando tú no das amor, mira, esto es lo que tú tienes en tu corazón. Cuando tú no eres cariñoso, tú no eres tierno, cuando tú no le pasas la mano a tus hijos, escúchame, esto es lo que te está pasando. No conoces el amor de Dios. Tienes una grieta y se está derramando toda la unción de Dios. Todo el poder de Dios, todo el destino de Dios se está deteniendo en tu vida. Por eso es importante, afirma mi corazón, sánalo, para que no sea un canal roto, un canal que se desborda. De estas profundidades del Seol, eso hablaremos, no se lo pierda el miércoles, jueves, esta semana, no se pierda ni una noche. Venga hasta muerto, pero venga, hermanos míos, venga con el cajón como usted lo quiera, viene, pero venga. Acá lo resucitamos. Amén, hermanos míos. Así que es importante. Enséñame. ¿Dónde estamos? Otra vez dice el salmista, en Deuteronomio 6:4, dice la Santa Escritura, familia bella, oye Israel, Jehová vuestro Dios, escúchame, uno es, Ezekha. Dios es uno, Jehová Ezekha, uno es, hermano santo. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Observa las tres áreas, Con todo tu corazón se refiere al espíritu, con toda tu alma obviamente se refiere al alma, y con toda tu fuerza se refiere al cuerpo. Dice, Jehová vuestro Dios, uno es. Hermanos santos, y estas palabras que yo te prescribo hoy, yo te mando hoy, ¿estarán dónde? Sobre tu corazón. Y allí claramente nos está diciendo qué es la imagen, perdón, que Dios quiere que tengamos, hermanos santos. Y tú tienes que decirle al Señor, sáname, sáname de mis temores, sáname de mis insuficiencias, sáname de mis angustias, sáname de mis preocupaciones, sáname de mis esclavitudes. Y es un proceso en nosotros. Así que hoy vamos... Cuando mi ser interior se sana, se afirma, se unifica según la imagen de Jesús, entonces lo de afuera se sana también. Las circunstancias se sanan, las finanzas se sanan, el hogar se sana, las relaciones se sanan, lo de adentro, escúcheme, cambia lo de afuera. Por eso es que Jesús dice, buscar el reino de Dios primero, primero, dice, primero. Y todo será añadido. Increíble, yo años tras años en las iglesias cristianas, busca el reino es hacer células, busca el reino hacer campañas, busca el reino hacer carpas y montón de cosas. Y no comprendía las palabras tan profundas de Jesús. Buscar el reino de Dios comienza de adentro hacia afuera. Dame tres líderes sanos y yo te quiero decir, hay poder. Pero dame 50 líderes agrietados y hay problemas, hay religión. Por eso se sana de adentro hacia afuera, hermanos míos. ¿Quieres ver cambiar una pareja? ¿Quieres ver cambiar a un joven? Inclusive tu propia vida. Sella por el Espíritu la imagen de Jesús en ti. Yo te quiero decir, no metas a Dios en una caja de tus patrones, de tus planes, de tu denominación. Deja que su imagen te sane y deja que su imagen te defina tu destino. Y yo te quiero decir, va a cambiar. Con eso de introducción, hermanos santos, antes de entrar al primer atributo, quiero llamar a Eduardo, a Yolanda, a Damaris, y pasen, faltan los otros niños, no vinieron, pueden pasar acá rápidamente antes de entrar al primer atributo de hoy día. Esta es la familia tan sencilla que yo le estaba hablando a ustedes al comienzo de la reunión. Un aplauso al Señor por la palabra, por sus siervos. Dieguito, si me das un micrófono, o yo cojo por aquí talit. ¿Este tiene audio? Ahí va. Eduardo, Yolanda. Gracias.
Buenas noches. Que Dios les bendiga. Hoy fue un privilegio de tenerle al hermano Joel en nuestra casa. Fue una gran bendición de poder compartir con él muchísimas cosas, alimentos, palabras. Hemos recibido muchas bendiciones de él. El hermano Joel nos invitó esta noche para que les comunicáramos a usted de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que Dios ha dado a nuestras vidas. Y no ha sido solamente cosas espirituales, ha sido cosas materiales muy grandes. Doy gracias a Dios también por la familia que tengo aquí, a Yolanda, mi esposa, Damaris, ella es mi primera hija, mi suegra, está Misael, mi segundo hijo, Yasael no vino, se quedó ya dormido, cansado. Lo que quiero compartir es lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, y ha sido por cosas muy sencillas de honrarle a Él de una forma... no sé, muy sencilla, tal vez decir, pero Dios nos ha provisto de una casa. Le comentábamos a hermano Joel, esta es nuestra casa, no podemos mostrarla así, pero le decíamos, esta es nuestra casa. ¿Y cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió eso? Yo decía, ¿cómo puedo tener una casa? ¿Cómo puedo tener una casa? No gano bien, no tengo un buen salario. Mis esfuerzos no son suficientes como para hacer una casa. Pero no hace muchos años yo comencé a dibujar una casa. Diseñé mi casa. Y Damaris decía, pero papi, ¿cuándo va a ser esa casa? Porque dibujaba una, dibujaba otra y dibujaba otra. Y nunca me decidía ya por hacer esa casa. Pero ahí sí me decidía, no tenía dinero. No tenía dinero. Entonces decidí una casa, esta va a ser nuestra casa. Y todas las personas que llegaban a mi casa, decía y les mostraba en la computadora, miren, esta va a ser mi casa. Y decía, qué linda, ¿cuándo comienzas? No sé, digo, no tengo dinero. Y recuerdo en el trabajo, decía, ¿cuándo comienza su casa? ¿Y cuánto tiene para su casa? Yo tenía $300, ¿no? Sí, $300 para mi casa. Y dice, ¿cuánto tiene? Tengo $300 para mi casa. Está loco, dice. ¿Cómo voy a hacer con $300? Y comencé a hacer con $300 mi casa. Con $300 mi casa. Hoy está ya casi terminada. Está gastada más o menos como cerca de 40 mil o algo más, $40,000. Dinero que yo no he tenido. Que amén. Mi padre que está en mi corazón, está en los cielos, está aquí.
Amén.
Él ha provisto todo. Todo. Dios, amén, es un Dios proveedor.
Un aplauso para el Señor, hermano. Un
Dios proveedor.
¿Cuánto vale tu casa hoy día? ¿Cuánto vale el valor si la hubieras vender hoy día?
Barato la vendería en 90 mil, pero está más o menos está valuada en unos $120,000.
Sí. O sea, de 300 se multiplicó a...
Sí, en unos 120. Con mi jefe, recuerdo, conversamos así, y estamos en algunas construcciones, y él dice, ¿cuánto vale esta casa? Porque preguntamos a veces. Dice, vale 150 mil. Dice, esta casa vale 150 mil. Su casa entonces vale más. Su casa vale más. Y esa es la provisión de Dios. Esa es la provisión de Dios. Miren, estábamos construyendo ya nuestra casa y no teníamos para el estuco. Y pensábamos poner unas planchas así nomás encima, así como quiera. Yo mismo pues quería poner. Pero más adelante dije, no, yo voy a poner estuco. Y no teníamos dinero. Vendimos el celular de Yolanda, mi esposa. Valió $40 el celular que vendimos. Y tenía $20 de un auxilio. Yo voy a poner estuco. Fui donde la señora que pone el estuco, y le dije, yo quiero, señora, que me dé poniendo estuco en mi casa. Sí, dice, pero tiene que dejar una entrada. Digo, tengo $60. Y la señora dice, está bien. Con $60 comencé a poner el estuco y valió más de $1,000 el estuco. Valió más de $1,000. Y se pagó ese. No tenía dinero para cobrar, no tengo nada. Es más, comentaba hoy a mi hermano Joel, y decía, yo no trabajo porque no tengo un sueldo fijo. Yo trabajo, pero mi mes no es $500, mi mes no es 300, nada de eso. Tengo seguro, sí, tengo seguro con Dios, dos seguros, digo yo. Tengo mi vida asegurada con Jesús, con Dios, y un seguro con Elías, ¿no? Todo eso me pagan, todas esas cosas. Pero mi sueldo no es de 500, nada. Llega la semana y me dicen, ¿cuánto necesita? Le digo, lo que sea su voluntad. Y a veces, ¿saben qué me da? A veces llego con $40 de la casa. Y muchos, ¿saben que muchas personas me han dicho? Pero con eso puedes vivir. ¿Cómo pagas la luz? ¿Cómo pagas esto? Es más, tengo hasta un préstamo y hasta eso se paga. A veces me dan $40, a veces me van 200, a veces me dan 500, o a veces me dan 1,000. Y este es el Dios proveedor que hoy no calla. Hoy no calla. Ese es el Dios que ha bendecido mi vida.
Amén.
Muchos cristianos me han dicho, yo no creo esa casa que sea así. Yo no puedo creer que llegue así de la nada. Pero siempre proclámale eso. Que Dios es mi proveedor, que nada me faltará. muchas reuniones he dicho, nada tengo, pero sin embargo todo lo tengo.
Este más el buen temor.
Sin embargo todo lo tengo. Todo lo tengo en Cristo Jesús.
Gracias, Eduardo.
Muchas gracias.
Yolanda, ¿tienes una palabra? Yo creo que este testimonio vale más que 10 predicas mías, hermanos míos, porque eso le da fe a ustedes. Fe. Eso le da fe a Alex. Tú tienes que tener tu casa. ¿Sabes por qué? Es el mismo Dios. Así es sencillo. ¿Por qué ponemos tantas trabas y tantas dificultades? Oye, yo les quiero animar, vaya a ver la casa. Honestamente, da envidia en Estados Unidos, porque es una casa moderna, estilo moderno, es nueva, es un diseñador este hombre. Usted lo ve sencillito allí, pero hay un rey adentro. Por eso que Dios no hizo compromiso con altura, Dios hizo compromiso con una fe sencilla. Vaya a ver la casa. Yo me quedé, wow, otra grieta de amargura en mi corazón. Yo le decía, ni yo tengo esos baños, honestamente, ni yo tengo esos baños que él tiene. Con razón que la niña no sale de la ducha. Es tremendo. Y hoy fuimos a almorzar y la mesa llena, y me dice, hermano Joel, yo no pagué un céntimo por este almuerzo. El jefe llegó y dice, yo pago todo. Así nomás. Dice, wow, qué grande es Dios. Yolanda nos va a decir un poquito.
Ah, no, buenas noches.
Pégatelo bien, mi amor.
Muchas gracias, hermano Joel. En verdad, yo estoy tan agradecida con Dios porque Él ha provisto mucho en nuestra casa. Hemos sido muy bendecidos.
Amén.
Muy bendecidos. La palabra que Dios ha puesto en usted nos ha levantado mucho. Y como hoy día le comentaba, la obediencia trae bendición.
Amén.
Y quiero contar algo, no de la casa, sino lo que le estaba contando. Es algo que alguien me dijo, eso no hace cualquiera, eso solo hace un valiente. Yo hace algún tiempo, cuando hermano Joel venía y predicaba, en realidad yo hablaba mal de él y decía, no, este pastor es radical, es muy legalista y yo no creo que sea así. Pero cuando yo me acerqué y cuando Dios habló a mi vida y dije, no, esto es palabra de Dios. Y cuando él vino una vez acá, y yo vine acá por primera vez y le dije, hermano Joel, perdón por las cosas que yo había dicho de usted, trajo libertad. Amén. Y eso fue obediencia y trajo mucha bendición y ahí está la casa.
Amén, Yolandita linda. Bendición, Yolanda bella. Mi linda Damaris, mi preciosa, mami bella, alegre. Bello, Eduardo. Me vas a diseñar mi casa, ¿oíste? Cuando Dios me dé mi terreno al lado tuyo. Alabado sea el Señor. Hermano, no, ¿usted no cree que Dios es grande? Una familia tan sencilla, Dios nos tapa la boca. Dios nos tapa la boca para no poner excusas, no poner argumentos, fortalezas en nuestra boca. Otra vez, vamos a conocer a Dios. El primer atributo de hoy día es omnisciente. Dios es omnisciente. Y la palabra que no se le puede aplicar a Dios es aprender. Otra vez, la palabra que no se le puede aplicar a Dios en cada uno de estos atributos, en este caso, es aprender. Decir que Dios es omnisciente es afirmar que Él posee un conocimiento perfecto. Dios conoce pasado, presente y futuro. Dios conoce toda mi vida. Dios conoce mis necesidades. Dios conoce mi adentro y mi afuera mejor que yo mismo. Dios conoce mi principio y mi final. Dios conoce mi destino. Mi vida no está oculta de Él. Dios no se ha olvidado de ti, déjame decirte. Decir que Dios es omnisciente significa que Dios no se ha olvidado de ti. Y esa imagen tiene que ser fijada en mí. Muchos cristianos saben, sí, Dios es omnisciente, pero es irrelevante a su vida. Cuando Dios me reveló esto a mí, cambió mi vida totalmente. Le dije, Señor, esa realidad de Jesús, píntala en mi corazón, séllala, pon tu dedo en mi alma. Aquí pongo mi alma dócil, como un vaso, como un barro suave, para que tú pongas esa imagen que Dios es omnisciente. Y esto ha transformado, déjeme decir, las aplicaciones de esto a mi vida me ha tremendamente bendecido. ¿Sabes por qué? Porque la gente se mueve en base de conocimiento. La seguridad de las personas es en base si yo conozco el mañana. Yo doy este paso si conozco esto. La gente no se mueve en base de confianza en Dios, sino en base de su pie. El que lo gobierna es su pie. El que lo gobierna es lo que ellos saben. No me gobierna el omnisciente Dios, me gobierna el deficiente yo, hermanos santos. Y esa es la transformación que hizo a mi vida. La gente quiere saber dónde ir, cómo ir, cuánto. Dios le dijo a Abraham, vete a la tierra que yo te daré. Y él salió sin saber a dónde iba. Abraham no fue por una tierra, Abraham fue por una persona que conocía el camino, conocía el destino, conocía los obstáculos, conocía toda necesidad. Abraham conoció a la persona que sí conocía. Y es importante que mi alma sea sanada de la grieta. Yo tengo que conocer. Es una herida, es una profundidad del infierno en mi alma, la incertidumbre. Nuestra vida es cierta, nuestra vida es segura, porque tú estás agarrado de alguien que sí sabe. Mi esposa y yo nos vamos para Texas. Yo tengo 53 años de edad. ¿Y qué vas a hacer en Texas? ¿Cómo vas a comer? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Dónde vas a vivir? Y la gente, ay, el temor. El temor pone lazo, llama al destructor a tu vida. El omnisciente, el que sabe todo, yo lo conozco, ha sellado mi corazón. Y déjame decirte, no es una teoría, no está aquí en mi mente, no está en mi voluntad, no está en mis emociones, está en mi espíritu. Y yo por eso puedo dormir y descansar, porque el omnisciente sabe todas mis necesidades. Él sabe cuidado de mí. Por eso hemos ido viajes misioneros, 4 años hemos venido al Ecuador, son creo que 11 viajes si no me equivoco. ¿Quién ha pagado todo eso? ¿Quién ha abierto todas esas puertas? Como tú tienes que saber. Tú te mueves por tu conocimiento. Eso no es fe. Eso es temor. Ser cristiano es estar descansado en el conocimiento perfecto de Él, no en el conocimiento frágil mío. No descanses en tu... ¿Con quién se va a casar mi hija? ¡Ay, Señor! ¡Señor, muéstramelo! ¡Señor, muéstramelo, Padre! ¿Quién es? ¿Cómo queremos saber cada detalle? Déjame decirte, sacrificamos la fe en el altar del conocimiento. Nunca sacrifiques tu fe en ese altar. La fe no la puedes rebajar para conocer el mañana. La fe se usa para conocerlo a Él. La fe no es para que... ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuáles 3 pasos tú me quieres dar? ¿Cruzo a la derecha, Señor? ¿Cruzo a la izquierda, Señor? ¿A qué hora debo llegar? ¿Qué debo comer? ¿Qué vestido debo hacer? Tú estás sacrificando la fe por el conocimiento. Nunca ponga la fe en el altar del conocimiento, porque daña su cristianismo. La fe no fue para eso. La fe es conocerle a Él. Dice, venid a mí, no un conocimiento, a una persona, y de tu interior correrán ríos. Dios te va a revelar qué vas a hacer. Dios te va a decir, cruza a la izquierda. Dios te va a enseñar, compra esto. Dios te va a mostrar, sí, pero primero es conocerle a Él. Dice la Biblia en Hebreos 11, Noé, siendo advertido de cosas, escúchame, se te va, siendo advertido de cosas que no se veían, construyó el arca. Y escúchame, y dice, y por la fe fue heredero de la justicia de Dios. No por lo que hizo, por creer. Entonces, importante, ¿qué significa tener mi vida en el omnisciente? Señorita preciosa, que usted pone su vida en una persona que lo conoce todo. Conoce pasado, presente y futuro. Yo quiero saber lo que la ciencia me dice. Yo quiero saber lo que los expertos me dicen. Yo quiero saber lo que mi suegra me dice. Lo que el tío me dice, el abuelito me dice. Ay, hermanos míos, tú cómo sacrificas todo. Lo dañas todo por no descansar en el omnisciente. Decir que Dios es omnisciente significa mi fe está descansada. Señor, aquí está mi mano y yo te sigo. ¡Aleluya! ¿Sabes lo que es vivir descansado? Que Él tiene cuidado de todas mis preocupaciones, todas mis necesidades. Yo nunca he comprado un perfume en mi vida. Cuando se va por allá, se está acabando, Señor. Ya. Eso es todo lo que tengo que decir. Y viene. Nunca he comprado un perfume y creo que nunca lo compraré. Señor, ya están siendo usaditos, ya tengo como 8. Yo nomás traje 6 ternos para 21 días. Porque pesa mucho y quería traer más regalos que ropa mía. Nada más le cambio la corbata y los engaño a ustedes. Yo le digo al Señor, Padre, necesito más para el viaje. Ya. El omnisciente sabe que tú tienes necesidad. No te olvides. Él sabe mejor que la bolsa de valores. Sube, baja la bolsa de valores. Hermanos míos, ¿sabe una cosa? En Nueva York yo estaba orando, el Señor me dijo, compro una casa. Yo la compré cuando el precio era barato. Mi casa costó 240,000. El precio era barato. Dios no la mostró. A los 6 meses, ¡pum!, se disparó todo. Y los cristianos no compraron. ¡Ay, por qué no compré! ¡Ay! ¿Por qué? Porque no están sellados con el omnisciente. Ellos se mueven por sus propios pasos. Ahora esa casa que yo compré tan barata. Nota, mi seguridad no es mi bolsillo, mi carrera. Está aquí. La solución está acá. Perdón, aquí en mi barriga. Por eso que soy espiritual. Mira la pancita, Manuel. Estamos aprendiendo, hermanos míos. Vamos a ver el omnisciente. Génesis 15, verso 13, 14, 15 y 6. Otra vez, Génesis 15, verso 13. Para que usted vea la gloria de ese Dios. Vea ese versículo y dice, wow, eso es tremendo. Entonces Jehová dijo a Abraham, escucha lo que Jehová Dios le dijo a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena. Y será esclava allí, será oprimida y le da hasta los años, 400 años. Abraham no había tenido hijos. Abraham estaba de edad, sin hijos, y Jehová le está hablando de una descendencia. ¿Puedes tú confiar en ese Dios? ¿Puedes tú? ¡Wow! Ese es el Dios que Abraham siguió. Por lo tanto, ese es el Dios que yo puedo orar con confianza. ¿Sabes? Cuando nosotros decimos, nuestras mujeres dan a luz en casa, ¡ay, hermano, y si tiene una complicación! ¡Ay, hermano, si esto! ¡Oh, hermano! ¿Sabes qué? Tú no estás hablando con el omnisciente. Mis dos hijas han tenido hermosos hijos, bellos, fuertes, saludables, naturales, sin complicaciones, sin dificultades, por el omnisciente. Tu vida no está, tu corazón tu espíritu no está sellado. Y es hora que tú le digas, Señor, yo quiero que tú selles la realidad de que tú conoces todo. Vamos a seguir. Dice, 400 años, más también a la nación a la cual servirán, yo la juzgaré. Y después de esto, saldrán, dice, con riquezas. Por haber servido 400 años, yo le voy a pagar con interés a los 400 años. Israel salió rica. Servir 400 años no fue gratis. Salieron con las riquezas. Verso 15. Y tú vendrás a tus padres en paz. Dios está diciendo, tú vas a tener una muerte sabrosa. Vas a morir en paz. Dios está diciendo, el omnisciente le está diciendo eso a Abraham. Y serás sepultado, escúcheme, en buena vejez. Dios le está diciendo el final antes que comience. Y terminamos en el verso 16, y en la cuarta generación Abraham se habrá rascado el pelo o la calva, como si no tengo hijo, y Dios me está hablando de la cuarta generación. Y en la cuarta generación volverán acá. O sea, yo te quiero retar. ¿Tienes tú esa confianza? Déjame ser honesto, dile al Señor, ese no es mi Dios. Ahora yo te pido perdón. Séllalo en mí. Séllalo en mí. Vamos a orar dentro de un ratito, hermanos míos. Una relación íntima con Dios depende de esta realidad del Dios omnisciente. Otra vez, una relación íntima con Dios depende de esta realidad. Vamos a probarlo por la palabra. Salmo 119, verso 13. 139 verso 4, perdón, Salmo 139 verso 4, dice así la Santa Escritura, pues aún no está la palabra en mi lengua, mi palabra, y aquí Jehová, tú la sabes toda, yo no he dicho la palabra y Dios lo sabe. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Yo recuerdo que mi esposa estuvo de muerte, pero de muerte le digo. Los médicos me decían, se moría mi esposa. Mi esposa era hueso y pelo. Usted ven a Alex, Alex está más gordo que cuando mi esposa estaba enferma. Horriblemente, la tuve que sacar del hospital. Sacarle la sonda, sacarle todo. Me hicieron firmar un papel de me hacía responsable de la muerte de ella. Y yo con mis... No pesaba nada, no me era difícil cargarla. Y la llevé, la saqué del hospital, y la llevé a casa, la puse en la cama, y le dije, Señor, se muere. Aquí está. Tú tienes que hacer algo. Y me quedé dormido, llorando allí solo, solo con Dios. Ese es el Dios que yo confío, hermanos míos. Aquí está mi esposa, se muere. Literalmente le dije esas palabras. Pero no se murió. Aquí está. Dios la sanó. Dios sanó a mi esposa. Ese es el Dios que yo confío, hermanos santos. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Escúcheme, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Yo no lo comprendo. ¿Cómo Dios sabe 400 años más que yo? Yo no sé. ¿Cómo Dios sabe la palabra que voy a decir y yo ni siquiera la he pensado? Pero ese es el Dios que tú y yo tenemos, el Dios misterioso, el cual yo puedo descansar y reposar. Es el Dios que le da a una familia sin dinero una casa que una persona con dinero no puede comprar para tapar en la boca a todo profesional y a todo jactancioso y todo dinero. Ese es el Dios confiable. Cuando yo escuchaba a Eduardo, yo decía, Señor, yo creo también que entonces. Honestamente, me animaba porque la fe es contagiosa. como el temor es contagioso. Tú andas con personas incrédulas, se contagia. Tú andas con personas que te meten miedo, se te mete a ti. Tú tienes que andar con personas como Abraham, hermanos míos. Tremendo, hermanos míos. Dios conoce mis necesidades, dice Mateo 6, hermanos míos, verso 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, no siegan, no recogen en graneros. Y dice, vuestro Padre, vuestro Abba Padre, celestial las alimentas, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? O sea que Él conoce mis necesidades. Él sabe mis caprichos. Muchas veces yo vengo manejando a casa y yo vengo, Señor, ¿cómo quisiera esto y esto? Y llego a casa y adivine qué hay. Lo mismo. En la noche, hace dos noches me acosté, Señor, ¿cómo quisiera patacones con quesito? ¿Cómo se llama el quesito, hermano? De Manabí. No cualquier queso, queso de Manabí. Y yo, Dios conoce, Él te está escuchando, Él se acuesta contigo, se levanta contigo. Queso de Manabí, pataconcito, Señor. Me acosté, le dije a Giovanna, y Dios me escuchó, porque Dios está acostado con nosotros. Es más, Dios le dice, rímate, Giovanna, porque quiero estar conmigo. Y esa curruca conmigo, hermanos míos, conoce. Es importante que tú entiendas esto. Conocer no es intelectual, es íntimo. Hermanos santos. Y Dios pasó la voz al otro dormitorio, lo puso en el corazón de la hermana Patricia. En la mañana bajé, a mí se me había hasta olvidado el capricho. Y bajo, adivine qué. Pataconcitos y bastante, y queso, manavita. Dios conoce tus caprichos. Dios conoce tus necesidades. Dios conoce tus anhelos. Ese es el Dios íntimo y personal. ¿Por qué le digo algo tan sencillo? Porque el enemigo ha robado tus sueños. Y el enemigo te ha dicho, Dios no es personal. Hermanos santos. Otra vez, escríbelo. No te preocupes de tus necesidades, preocúpate de conocerle. Preocúpate de conocerle. Y dice el verso 31, en el capítulo que estamos, Mateo 6, 31. No, por favor, subraye lo que voy a leer, por favor. No os afanéis pues diciendo. Esta palabra es bien interesante. En inglés dice, no penséis pues diciendo. Literalmente dice, no penséis pues diciendo. En inglés. Y en el original hebreo dice, no penséis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? No estés con preocupaciones. La gente tiene una mente de preocupaciones. ¿Cómo pago? ¿Cómo como? ¿Cómo me visto? ¿Cómo esto? Y es un pensar de preocupaciones. Y Jesús nos está diciendo, no vivas, no satures tu mente de preocupaciones, satura tu mente de mi persona. Conóceme a mí. Y déjeme conocerle, toma trabajo, conocerle toma disciplina, conocerle toma responsabilidad, conocerle toma prioridad, conocerle toma tiempo. Pero la gente gasta tiempo. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a beber? ¿Qué te he hecho? Y Jesús nos dice, no, escucha, no pienses ser diciendo, hablar. Aquí está, claritamente. Y la gente piensa y luego habla. Yo no puedo, yo no voy a lograr esto. Y eso exactamente es lo que reciben. Es lo que les acontece, hermanos santos. Dejemos nuestros temores a un lado. Muchos cristianos son guiados por los temores y no por la segura guianza del que conoce todo, el que conoce todas las cosas. Dice Salmo 25, verso 4, muéstrame, oh Jehová, tu camino. Enséñame tu senda, encamíname en tu verdad. Enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. nota, tú eres, lo conoce. En el Salmo 132, hermano santo, verso 8. ¡Qué tremendo versículo! ¡Me encanta! Salmo 32, verso 8, dice, te haré, perdón, 32, Salmo 32, verso 8, te haré entender el camino en que, perdón, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¡Wow! ¿Dios tiene sus ojos fijos en ti? ¡Qué bárbaro! ¿Quién se levanta y dice, Dios tiene sus ojos fijos en mí? Cuando yo y yo vinimos para acá, para Cuenca, con la sobremaleta, porque teníamos una maleta literalmente de extra de peso, distribuía por todas partes, pero era una maleta extra, escondida a los ojos, pero estaba embutida las maletas. Literalmente tenía una maleta extra de más. Dios tiene sus ojos fijos en mí. Él me cuida. Esto es lo que me está diciendo. Ese es el Dios omnisciente. Ahora, escúchame, cuando tú dices, Dios tiene sus ojos fijos en mí. ¿Quieres ver algo? ¡Uf! Tremendo. Mira lo que dice el verso 10. Muchos dolores habrá para el impío, hermanos míos. Mas el que espera en Jehová, o sea, el que confía, escúcheme, le rodea. Haga conmigo igual. Le rodea la misericordia. Amén, amados míos. ¿Sabes que en la mañana me rodea la misericordia? ¿En la tarde me rodea la misericordia? ¿En la noche me rodea la misericordia? ¿A los hijos me rodea la misericordia? ¿Los nietos me rodean la misericordia? Esa es la realidad del Dios omnisciente. Y por eso que los cristianos, la iglesia está medio muerta, apagada, con canciones apagadas. No esta iglesia, obviamente que no, honestamente. Pero yo les quiero decir, conocer ese Dios da vida, da confianza, hermanos míos. Por eso es que es importante que nosotros, yo mencioné lo de Noé, para, antes de terminar esta cualidad, hay mucho más, pero creo que es suficiente para entrar a la siguiente. Hebreos 11, vamos por ahí por favor, verso 6. Hebreos 11, 6 hasta el 8 vamos a leer. Hebreos 11, 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, sustituye a fe, el que haga esto agrada a Dios. Y eso es lo que la iglesia ha hecho. El que haga estos logros agrada a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Ten fe. A Dios no se puede agradar de otra manera. Es por medio de la fe que agradamos a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es. Escúchame, en la palabra dice, cree que en Él hay. Crea que Él. Agradaros, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es. Él es omnisciente. Él es trascendental. Él es inconmensurable. Él es misterioso. Él es infinito. Todo el mundo que se acerca a Dios debe creer que Él es la fuente, hermanos santos. Que Él es, hermanos santos. Y que Él, escúcheme, este me encanta a mí. Yo no sé si a ti te gusta esto, pero Él es galardonador. Cuando tú crees que Él es la fuente, Él te galardona. Galardonar es recompensar, te da un trofeo. Increíble, por hacer nada, por creer. Ese es el Dios que tenemos. Y nos cuesta, en nuestra sangre envenenada del hacer, nos cuesta trabajo. Lo estamos leyendo y le ponemos pero. Yo conocí un pastor que Dios reprendió duramente. Y Dios le dijo, a cada palabra mía, tú le pusiste pero. Esto es así, pero esto trabaja en Estados Unidos. Esto es así, pero trabaja para los profesionales. A cada palabra mía tú le pusiste un pero. Y aquí dice claramente que Dios galardona. Vamos a seguir el verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, hermanos míos, no obras, escúchame, por esa fe, no obras, condenó al mundo. Y por esa fe, escúcheme, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hoy en la reunión que el hermano Eduardo convocó, bastante gente había, Eduardo como con medio cuenca allí, y una dama muy especial dice, hermano Joel, ¿por qué me cuesta trabajo andar en el Espíritu? ¿Por qué es difícil andar en el Espíritu? Le dije, la clave para andar en el Espíritu es creer que eres justa por la fe. Y le expliqué con bastante ejemplo, y ella dice, esto es lo primero que deben enseñar las iglesias. Yo dije, ¿por qué no convocamos a los pastores de Cuenca y tú le dices eso, por favor? Dice, una ovejita tan sencilla, lo cree y lo recibe. Y dice, y en sí que dice, esto es lo primero que debe ser enseñado. Imagínense. Y dice claramente, por la fe fue hecho heredero. ¡Aleluya! Tú tienes una herencia cuando tú crees. Tú eres heredera, tú eres heredero por la justicia de la fe, no la justicia de las obras. Ahora continuamos, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin GPS. Hermanos míos, pues eso es lo que está diciendo aquí. Es que hermano Joel, en ese entonces no había GPS y ahora hay que saber. Tremendo, ¿no? Ahí está claramente, hermanos míos. ¿Por qué no nos ponemos la mano en el abdomen? La mano derecha. La mano izquierda la levantamos. Le vamos a decir a Dios, Abba Padre. Suavecito, hermanos míos. Abba Padre, mi Dios, mi Rey. Tú tienes cuidado de mí. Tú me conoces, pasado, presente y futuro. Tú conoces el final antes que comience. Tú conoces mi destino. Tú conoces mi meta. Yo fui creado para ti. Mis planes no son suficientes. Mis ideas son inadecuadas. Oh Padre, quiero que me selles con tu gloria, con tu persona, de que tú lo conoces todo. Y ahora en Cristo Jesús, quiero reposar mi vida, quiero descansar mi vida en ti, en el Dios que tiene conocimiento perfecto. Ahora me conecto a la cruz para que sea sellado en mi espíritu la imagen de Jesús, que Él descansó en ti, Él confió en ti, Él entregó su espíritu en ti, porque sabía que tú tenías cuidado de Él. En ese mismo Dios, yo confío. Hazlo ahora, Señor. Espera un momento, hermanos míos. Sigue tu mano allí. Ora en silencio y dile, tú eres mi fuente. Me conecto a ti, Señor. Tócame, Padre. Toca mi imagen, Señor. Que sea tu imagen. Toda profundidad del Seol, toda grieta, todo dolor, sea sanado ahora por tu espíritu. Toda incertidumbre, desconfianza, dureza e incredulidad, sáname, Señor. Libérame, Padre. Afirma mi corazón para que te tema. Heme aquí, Señor, la imagen que había en Jesús, ponla en mí, en este instante. Yo declaro que confío en el Dios de Abraham. Creo que Él es, y que Él es galardonador de los que le buscan. Recibo tu bendición, recibo tu recompensa. Recibe, hermanos míos. Padre, imparte tu espíritu. Sana cada herida. Sana cada grieta. Todos aquellos que nos están viendo por esta vía, tecnológica, sánalos también, Señor. Toda desconfianza, toda incertidumbre, sana sus corazones. Tú tienes mejor cuidado de nosotros, Señor. Tuviste los pajaritos, Padre amado. Señor, sana mi boca, mi pensamiento de hablar incertidumbre. No quiero hablar con incredulidad y dureza. Quiero hablar confianza que Dios tiene cuidado de mí. Aquel que conoció las cuatro generaciones de Abraham, me conoce a mí también. Es mi Padre. Y yo soy heredero por la fe de la justicia de Dios. Y ahora, Señor, sana cada herida ahora en este instante. En cada corazón aquí presente. Sobre todo los jóvenes, Padre. Cada joven que escriba el testimonio que tú le has dado, bendito Dios. Gracias, Señor. Espíritu Santo, hazlo ahora mismo. Te suplicamos. Hazlo en mí, Señor. En mi esposa, en mis hijos. Bendito es tu nombre. Amén. Alabado sea Dios, hermanos míos. El siguiente atributo que vamos a tocar es que Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. Él es todopoderoso. En hebreo Shaddai, en griego Pantocrator, hermanos santos. Shaddai, Pantocrator, Él es todopoderoso. A Jesús se le describe como el todopoderoso. En Apocalipsis 1:8, Él dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el final. O sea, yo conozco todo. Todo está incluido en mi poder. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Déjame decirte, esta fue la revelación que Abraham recibió. El todopoderoso. A este Dios todopoderoso merece toda alabanza. Cuando tú ves el todopoderoso, siempre está relacionado a alabanza. Está conectado a alabanza. Por lo tanto, cuando tú te conectas con ese Dios todopoderoso, tú tienes que alabar. Mi esposa le gusta cantar, tiene voz preciosa. Y cuando nos reunimos como pareja, hermano, como pareja no tan solo oramos, cantamos. Mi esposa y yo a solas cantamos. Y le digo, Giovanna, ¿qué canción nos vas a dirigir? Y los tres estamos cantando, porque Dios está allí. Nos reunimos en nuestro dormitorio, sentados en nuestra silla, las Biblias abiertas. En este caso ya yo ni abro la Biblia, yo ahora abro mi iPad. Me he vuelto tecnológico. ¡Aleluya! Yo no sé si les conté a ustedes, veníamos manejando el carro y mi esposa me dice, Joel, cómpreme un iPad. Y yo, mi solución todo es Texas. Cuando vaya a Texas te la compro. Dice, ¡no! Tú todo Texas. Cómpramela ahora. Dice, no, mi amor, vamos a orar al Señor. Pon la mano en la panza. ¡No! Cómpramela. Y veníamos manejando. Obviamente no podía manejar, ponerle mi mano, ¿no? Quizás el mano Fersen sí, ¿no? Pero honestamente, yo, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Para hacer la historia bien corta, llegamos a una reunión, duró como la 1:00 a.m, y la persona que estábamos atendiendo, aconsejando, dice, hermano Joel, le teníamos este regalo hace un mes, pero no lo había visto y lo guardamos aquí. Y yo no sabía qué era, ¿no? Yo creí que era un perfume más, y lo miré y seguía hablando, y él me decía con los ojos, ábrelos. Y abro un iPad, cuarta generación, nuevecito. Me acosté como a las 3:00 a.m, puse Biblia y puse las canciones de Gateway, puse mis prédicas. Anoche me acosté con mi propia prédica. Me ministró tanto que me acosté a la 1:00 autoescribiendo. Estaba tomando nota de mí mismo. Yo tengo las hojas y yo me autoescribo, hermanos míos. A la 1:00 a.m, Dios ministrando mi espíritu, hermanos santos. Entonces, Dios tiene cuidado de nosotros y Él es todopoderoso. Pero nosotros lo encajonamos a Dios, lo han limitado, hermanos santos. Así que a Dios hay que alabarle. Mi esposa y yo, como le dije, le digo estos detalles porque muchas parejas no cantan a Dios. Yo lo siento mucho. Tenemos habilidad y fuerza para las otras cosas, pero no tenemos habilidad y fuerza para cantar a Dios. Yo no entiendo ese matrimonio. Cuando yo estaba enamorado de ella y ella me enamoró a mí, yo soñaba estar juntos y cantar al Señor. Y verdad, cantamos, ya sabes, muchos salmos, esos coritos antiguos, rayados, rancios y viejos, ahí están en los salmos. Tenemos un himnario, hablamos los salmos, ahí están los salmos, y cantamos los salmos, hermanos míos. Entonces, le digo eso porque al Dios Todopoderoso hay que alabarlo. Dice Apocalipsis 4:8, dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es necesario que en la casa haya un altar de alabanza al Todopoderoso, menos santo. Verso 11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, yo quisiera que usted vea un detalle tan interesante aquí escondido. En Génesis 17, verso 1 y 2, encontramos que Dios se reveló a Abraham como el Todopoderoso, como el Shaddai. Todopoderoso significa que en Él no hay límite de poder, Él puede las cosas. Y déjeme decirle, muchos cristianos no tienen ese Dios Todopoderoso. Dios no tiene poder para darme una casa. Dios no tiene poder para cenarme a mi hijo. Dios no tiene poder para... Dios mío, ¿qué clase de Dios tenemos entonces? Génesis 17, hermanos santos, era Abraham de 99 años y aún no tenía hijos. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el... Mira cómo Dios se revela. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Shaddai, hermanos santos. Ahora mira la condición que el Todopoderoso demanda. Escríbela, 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 porque el Todopoderoso demanda una condición. Y Dios le dice, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios le mandaba a Abraham ser perfecto. Ahora, ¿qué es ser perfecto para Dios, hermanos santos? ¿Sabe qué significa ser perfecto para Dios? Suyo, entregado, completo para Él, dependiendo de Él. No significa no tener error. No significa no tener equivocaciones. Significa, Padre, yo dependo de ti. El rey Asa se confió a Egipto antes que a Dios. Y dice, locamente has actuado. Porque los ojos de Jehová pasean la tierra buscando una persona con corazón perfecto, escúcheme, para Él mostrar, ¿está listo? El poder. El poder está ligado a un corazón entregado, un corazón unificado, un corazón que depende de Él. El poder no fluye de un corazón dividido. Yo confío en la ciencia, en Dios, está dividido. Yo aprecio la ciencia, yo confío en Dios. Yo no deshonro a los médicos. Tienen su lugar y tienen su valor. Pero cuando tú tienes cáncer, la ciencia dice, ya no puedo. Cuando tú tienes problemas de tiroides, la ciencia dice, ya no puedo. Cuando tú te rompiste el brazo, ves al médico. Cuando tú te cortaste el dedo, ves al médico, te van a coser. Cuando tú tienes endometriosis, la ciencia dice, hasta aquí llegó mi límite. Una dama que tenía dos tumores, uno aquí y uno acá, llegó hace 3 días y dice, Dios me sanó totalmente. Llegó hace como 3 días. Hermanos santos. Entonces, el Todopoderoso está ligado a poder. Y eso es lo que Dios le dice a Abraham, yo soy el Todopoderoso. Y Dios le dice, dame un corazón, uno para mí, uno que dependa de mí. Tú no puedes estar confiando en Egipto, o en espada, o el dinero y yo. El dinero no es malo, es tu confianza en el dinero. ¿Ok? Nadie vea mal el dinero, por favor. Es el amor al dinero, la confianza en el dinero. Yo amo a mi esposa, pero mi dependencia es Dios. Y yo le he enseñado a ella, mi amor, yo soy tu puchi, yo sé que es difícil dejar que yo sea tu centro. Pero Dios es tu Dios. ¿Comprendemos, amados míos? Sumamente importante que nosotros pongamos esa confianza. Dios es nuestro Dios. Salmo 115, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Ahora, yo quisiera que usted vea algo interesante en ese Salmo 115, verso 3. Todo lo que Dios quiere, ha hecho. Ahora comienza a dar los ídolos a los hombres. ¿Y qué pasa contigo cuando tú tienes un ídolo? ¿Qué es un ídolo? No es un yeso nada más. Es todo aquello que tú pones tu confianza. Dice el verso 3, los ídolos de ellos son plata, son oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Escúcheme, subraya el verso 8. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. En otras palabras, tú te conviertes en vano, en inútil. Algo pasa en ti cuando tú tienes un ídolo. Semejante a un ídolo tú te vuelves. Todo aquel que confía en un ídolo se vuelve vano, como el ídolo. Está describiendo un ídolo, es vano. Y toda persona que confía en un ídolo se vuelve igual manera. Algo pasa allá adentro en tu espíritu cuando tú confías en el médico, en el dictamen del médico, y más que la palabra de Dios, tú te vuelves vano. Y déjeme decirle, ¿sabes cuántos cristianos tienen más confianza en los expertos? Tienen más confianza en la televisión. Más confianza en los economistas, en los políticos. Bueno, todo tiene su valor, yo no lo degrado, pero yo no me quiero volver vano. Yo no me quiero ser inútil. El dinero lo uso, no es mi Dios. Mi casa la amo, no es mi Dios. La educación la recomiendo a todo joven, estudien, no es tu Dios. El matrimonio es santo, no es tu Dios. Los hijos, hay que amarlos, no son nuestros dioses. Cuando tú amas a tu hijo más que Dios, tú te vuelves vano. Solo Dios es Dios, y a través de Él tú vas a amar apropiadamente a tus hijos y a administrar y usar bien tu dinero, hermanos míos. Ahora, veamos algo bien interesante. El verso 9 del mismo Salmo. Oh Israel, ya hicimos la comparación de los ídolos, ahora mira el verso 9. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda. Él es tu escudo. ¿Cuál es el resultado de confiar en Jehová? Verso 12. Jehová se acordará de nosotros. Nos bendecirá Jehová. Bendecirá la casa de Israel. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Nota el verso 14, aumentará, qué tremendo el verso 14, aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vuestros hijos. Cuando tú tienes confianza en Dios, en el Omnipotente, hermanos míos, en el Todopoderoso, dice, Dios va a aumentar, hermanos santos, exageradamente. Por lo tanto, tú tienes que hacer un examen, ¿quién es tu ídolo? Señor, muéstrame si yo tengo ídolos en mi corazón y sáname, bendito Dios. Sáname de esa profundidad del Seol y solamente tú seas mi confianza. Cuando tú tienes un problema, ¿a quién tú vas primeramente? Yo le quiero decir, hermanos míos, cualquier problema que yo venga, lo primero que hago es encerrarme. Lo primero, mi esposa sabe, y han venido problemas grandes, se digo. Me cierro en mi cuarto y digo, aquí no salgo hasta que tú no me hables. Y me tiro en el piso, en la silla, lo que sea, pero hasta que Dios sane mi corazón. Porque Dios es mi confianza. Aprecio los médicos, aprecio todo, hermanos míos. Dios es mi confianza. Porque yo quiero caminar en el Dios de Abraham, el Todopoderoso. Dios va a aumentar bendición sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Antes de orar, yo quisiera continuar con el último. Hay cuatro más que es avanzar ahorita, pero vamos a hacer uno más. ¿Qué les parece? Y de ahí luego oramos. Que Dios ministre. Yo quiero decir, no hay nada que tú aprendas en la Biblia, lo pongas en la mente y lo dejaste allí. No has hecho nada. La mente está bien ser iluminada, pero tiene que pasar de aquí acá a la pancita. Tiene que ser ministrado en tu espíritu, hermanos santos. Cualquier enseñanza que tú aprendas, Señor, gracias ahora, Padre, séllala en mi alma, séllala en mi espíritu. Vamos a terminar, hermanos santos, con esta última cualidad de carácter de Dios, o este atributo: Dios infinito. La palabra que no se le puede aplicar a Dios es ilimitado. Limitaciones, hermanos santos. Creo que di la palabra para todopoderoso. No, ¿verdad? No la di. Es debilidad. Dios nunca es débil. Dios no conoce, no se le puede aplicar debilidad. Él no se cansa, Él no se agota, Él no se enferma, Dios no es débil. Ahora, en el Dios infinito, la palabra que no se le puede aplicar es limitado o medida. Dios no conoce medida. La medida es un concepto de la creación. Grados, peso, volumen, son medidas de la creación. Dios no tiene medidas, hermanos santos. Dios no tiene medida. De todo cuanto se pueda pensar o decir acerca de Dios, lo más difícil es su infinitud. Lo más difícil, porque una persona finita como Dios, ¿cómo puedo pensar en lo infinito? Déjame decirte, el universo, tan grande como es finito. Fue creado. Los ángeles, tan poderosos como sean, son finitos. Déjame decirle, la palabra infinito solo se le puede aplicar a Dios. Yo te amo infinitamente, mi amor. Lo siento mucho, yo soy creado. ¿Comprendemos eso? Ese pintor pinta infinitamente hermoso. Tú no lo puedes, tú tienes que ser celoso. Esa palabra, ser celoso, dásela solo a Dios. Esa palabra no se la puedes dar a nadie. Pertenece únicamente a Dios. Solo Dios es infinito. Hermanos santos. Así que Dios no tiene medida, hermanos santos. La Biblia dice que Dios es el anciano de días. Es un título de Dios incomprensible porque Dios nunca se envejece. Yo no sé si has visto las películas, un Dios viejito, arrugado, que no puede. Cuidado, cuidado, porque ese no es nuestro Dios. Dios es infinito. Dios no se envejece. Por supuesto, la infinitud supone ausencia de límites. Y es obviamente imposible para mí concebir eso, hermanos míos. Así que Dios carece de todo límite, hermanos míos. Así que la medida es para lo creado, hermano, para la distancia, para el largo, para el volumen, hermano santo. Esta es la forma en la que vemos la obra de sus manos, pero no al Creador. No podemos hablar de medidas y cantidad y tamaño o peso al mismo tiempo estar hablando de Dios. Todo lo que Él es, lo es sin crecimiento, sin adicción, sin grado, sin medida, sin cambio. Ese es el Dios que tú tienes, hermanos santos. En Dios no hay más grado. En Dios no hay algo menor o mayor. Bueno, la misericordia es menor que la gracia, la justicia es menor. No estás entendiendo a Dios. En Dios no hay medidas. Y es sumamente importante que nosotros comprendamos su misericordia. Déjame decirte, su misericordia es infinita, su gracia es infinita. Y aquí viene un cañonazo para ti, dice, ¿estás listo para recibir esto, hermanos míos? El pecado tan grave, tan horrible, tan profundo, es finito. Porque el pecado vino de personas finitas. Vino del diablo y vino de Adán y Eva. El pecado es finito Y el pago del pecado es infinito porque lo dio Dios. La gracia sobreabunda sobre el pecado. La gloria sobreabunda sobre el dolor. Cuando Dios muestra su gloria, sana todo dolor, porque su gloria es más pesada que todas circunstancias. Yo les quiero decir algo muy importante. Estaba en oración y fui a la presencia del Señor, y Él me invitó a su oficina. Fui a su escritorio. Estando en su escritorio, noté un letrero tan hermoso que decía: aquí no se hacen planes pequeños. Y luego Dios me dio su tarjeta: www.aquinosehacenplanespequeños.com. Es hora que Dios renueve tu mente, porque Dios no tiene planes pequeños para ti. Dios es infinito. Dios es grande. No lo encajones con tu profundidad de tu alma. Jóvenes que me están escuchando, Dios quiere que ustedes tengan una iglesia de 10,000 personas. Eso es imposible, hermano Joel. No se puede en Cuenca, no hay tierra aquí, no hay lugar. Dios te está callando la boca porque una familia con $300 tiene una casa de $120,000. Menos míos. Y es importante que tú veas, hermano santo, que para Dios no hay planes pequeños. Él no conoce límites. ¿Por qué no oramos al Señor? Le dice: Señor, sáname. ¿Sabes qué es lo que oran los cristianos? Señor, dame un carrito, aunque sea con 3 llantas. Yo lo empujo, Señor. Y le llamamos humildad. Es que yo soy humilde. No, tú eres miserable. Tú no conoces al Dios infinito. Tú no conoces al Dios que da y da en abundancia y en plenitud. No lo conoces. Hoy día tú estás afligido. Hoy día tú estás cargado porque no conoces al Dios omnisciente, todopoderoso, infinito. Y eso que no hemos leído el Dios trascendental, que es el que más me encanta a mí. Por eso es importante: sáname, porque Dios tiene planes grandes para con tu hija. Si Dios ha hecho eso con $300, un corazón entregado, hermano santo, mira el Dios infinito. ¿Qué tienen ustedes? Aquí hay unos panes y unas truchas de Cuenca. Y dámela acá, gracias, Señor. Eso es todo, gracias. Ya. 20,000 personas comieron, 20,000 dragones comieron y sobraron 12 canastas. No encajones a Dios, no lo limites a Dios. No lo pongas pequeño, hermano santo. Aquel que con una vara abrió el mar rojo, aquel que con un golpe a la peña dio manantial a una nación. Aquel que de un pastorcito hizo un rey. ¿Tú quieres ver el Dios infinito? Vino Samuel a la casa de Elí a ungir al rey. Samuel no sabía. Y estaba el mayor. Bueno, no con la panza. No puedo ni sacar el pecho. ¿No? Pero imagínate que tengo el pecho arriba. Bello el muchacho. Samuel dice: este es. Y dice: ese no es. El siguiente, 6 hermanos, ninguno era. Ni el papá había considerado a David. Ni el papá había considerado a David. No lo había ni llamado. No tenía ni conciencia de David. No le daban el valor a David. Ni el padre. Dice: ¿no hay más? Dice: sí, hay uno allá. El que atiende las ovejas. Escuche, está listo. Samuel dice: no nos sentaremos hasta que Él venga. Supongamos que eran 2 horas de camino, porque las ovejas no estaban en el patio. Las ovejas ya van a pastar y eran distancias. Supongamos que eran 2 horas a buscarlo a David y 2 horas de camino. ¿Cuántas horas estuvieron de pie? Samuel hizo parar, ponerse de pie a Elí, la mamá, los hermanos, a todo el mundo. ¿Por causa de quién? De David. Yo no sé si tú habías percatado eso, hermanos míos. Se llama honra. Y es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Cuando tú dejas que el omnipotente, el omnisciente, el infinito, selle tu corazón. Él te va a honrar. Ese es el Dios que tenemos. ¿Quieres ser honrado? Deja que Él te sane tu corazón. Deja de ser duro. Deja de ser religioso. Y deja que tú seas un barro dócil. Señor, pon la imagen de Jesús en mí. Pon la imagen de Jesús en mí en este instante. ¿Qué les parece, hermanos míos? Padre, pon tu mano derecha en tu abdomen. Mano izquierda. Te damos gracias, Padre. Porque tú no tienes planes pequeños. Tu destino y tu propósito para con nuestra vida es grande. Cosas maravillosas, dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Son las que Dios preparó para los que le aman. Cosas que no han subido al corazón de hombre. Y Dios no las reveló por el Espíritu. No dice por nuestra mente, por el Espíritu. Y ahora, Señor, lo único que te pedimos, sana nuestra alma, Señor. De las profundidades del Seol, bendito Padre. En el nombre de tu amado Hijo, Abba Padre. Dios omnipotente. Dios todopoderoso. Dios omnisciente que tiene conocimiento perfecto. Me conoces el pasado, presente y futuro. Aún no está la palabra en mi boca y tú me conoces, bendito Dios. Tú conoces mi cuarta generación que yo quizás ni vaya a conocer. Tú la conoces, bendito Padre, por nombre y por detalle. Ese es el Dios que puedo descansar. Es el Dios infinito que no tiene límites. No conoce medidas. No conoce grados. Ese es mi Dios, el Dios de Abraham, al Dios que creo que es. Y que me galardona, ahora mismo me está galardonando, porque lo estoy reconociendo y buscándole. Ese es el Dios que en la mañana me debo apartar y conectarme. Ese es el Dios que me debo conectar en la mañana y decir, este día es bendecido, esta semana es bendita, esta semana, este mes es lleno de Dios, porque soy heredero de Dios. Y no pienso con preocupaciones, con ansiedades, con frustraciones. Porque mi Padre que cuida a los pajaritos y a los lirios, ese es mi Padre que me cuida a mí. Ese es el Dios que tengo. Y ahora, Padre, te suplico, sella la imagen de Jesús en mí. Él es el Alfa y la Omega. Pon una alabanza en mi boca al Todopoderoso. Y mi corazón sea todo para ti, bendito Dios. Mi corazón sea perfecto, dependiendo, afirmado para ti, bendito Padre. Gracias, amado Dios. Imparto tu bendición en tu pueblo, Señor. Imparto esa sanidad interna. Se ha ministrado toda grieta, toda herida, todo dolor. En este instante, venga tu paz, venga tu reposo, venga tu shalom en cada corazón. Gracias, amado Dios. Te adoramos, te bendecimos. En Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amados míos. Bendito sea Dios.